El BIM de ninguna manera es un software.
El Lean Construction hace que te enfoques en lo que realmente genera valor.
El Lean no existe si no hay primero una reducción de los recursos.
El Ask Planner System es una metodología.
Apuntalados en tecnología, se están redefiniendo los modelos de negocio.
No hay límites una vez que empiezas ya a programar.
Se ha visto la importancia de implantar Lean.
Esta sigla de BIM ya ha evolucionado y ha evolucionado bastante.
Hoy, en el podcast de Construedu.com. ¿Por dónde iniciar un proceso de implementación de Lean Construction? ¿Qué consideraciones se debe tener en cuenta para empezar a aplicar Lean? ¿Cuáles son las lecciones y beneficios que se logra al aplicar Lean Construction? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta Lima, Perú, y hablar con el ingeniero Jonathan Ortiz, ingeniero civil,
magíster en dirección de la construcción
y especialista en Lean Construction. El día de hoy, Jonathan nos comentará toda su experiencia en la aplicación de Lean Construction en sus proyectos de construcción, cómo iniciar, qué debemos tomar en cuenta y cuáles son los resultados que va logrando.
Bienvenidos al podcast de Construedu.com.
Lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Hola, soy el ingeniero Davis Jara, parte del equipo de Construedu.com, y en Construedu estamos convencidos que la tecnología y todo respecto a la construcción 4.0 es una oportunidad histórica para hacer de la construcción competitiva y digitalizada. En este podcast encontrarás conversaciones sobre temas tendencia como construcción 4.0, BIM,
BDC,
Lean Construction,
IPD
y mucho más, de la mano de expertos de todas partes de habla hispana.
¡Comencemos!
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Construedu. El día de hoy tenemos una plática de muchísimo valor. Hola Jonathan, bienvenido al podcast de Construedu.
Hola Davis, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Genial. Para las personas que aún no te conocen, ¿quién es el ingeniero Jonathan Ortiz y a qué se dedica?
Bien, yo soy ingeniero civil, apasionado siempre de mejorar los procesos, un poco de cuestionar siempre lo que voy haciendo con la intención de buscar esta mejora continua. Tengo 16 años de experiencia profesional, un poco siempre enfocados en todo lo que tiene que ver con dirección y gestión de proyectos. Tengo algunos estudios, ¿no?, de posgrados, una maestría, diplomados, algunas certificaciones, pero basados en todo lo que son la gestión Lean, BIM, temas de tecnologías. Y he trabajado en diferentes empresas, ¿no?, en la mayoría, bueno, en estos últimos años, construyendo básicamente en temas de edificaciones, ¿no?, viviendas multifamiliares, edificios de oficinas, entre otros. Tengo actualmente una empresa también constructora y sobre todo consultoría también, ¿no?, enfocados justo en esos temas que vamos a conversar hoy día.
Perfecto. Para entrar al contexto de la conversación de hoy, ¿cómo podemos definir Lean Construction? ¿Cómo se entiende esta bonita, pero también creo yo, un tanto compleja filosofía Lean Construction? ¿Cómo la podemos definir?
Sí. Bien, tú la has descrito muy bien, ¿no? Pero es algo muy amplio, a decir verdad. Pero lo que sí yo te podría decir es que, mira, si queremos buscar una definición, Lean se trata de pensar de manera diferente y creativa a la hora de querer hacer nosotros negocios, ¿no? Con la intención principal de poder optimizar siempre lo que vamos haciendo. Básicamente, vamos a optimizar procesos, vamos a mejorar la productividad. Y si hacemos esto, si mejoramos procesos, mejoramos la utilidad, generamos, por ejemplo, mejora de productividad, vamos a también generar más utilidades, que a la final es eso lo que nosotros queremos, y también ser sostenible en el tiempo. Entonces, producto de que nosotros pensamos diferente, vamos a hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, de eso se trata Lean. Nosotros venimos, normalmente las personas vienen siempre con temas de repente emocionales, un poco culturales, y a eso lo llamamos los paradigmas, ¿verdad? Los paradigmas. Entonces, con lo que nosotros normalmente venimos, el producto de eso va a ser lo que nosotros vamos a pensar. Producto de que pensamos, vamos a sentir, ¿no? Y producto de eso, nosotros vamos a tomar acciones, ¿no? Vamos a tomar decisiones. Entonces, eso sí es hay que tenerlo bastante claro. Entonces, adicional a eso, Lean pues es una forma de diseñar los sistemas de producción para poder minimizar las actividades que no agregan valor, llamamos los desperdicios, tales como, por ejemplo, desperdicios en materiales, desperdicios en tiempo, desperdicios en información, en esfuerzo también humano, esfuerzo mental, que también cuenta, ¿no? Con la intención, con el fin de generar mayor cantidad posible de valor al cliente, ¿no? Pero yo más que el cliente le digo a todos los actores involucrados, porque a veces solamente decimos, agregamos valor al cliente, ¿no? Que es el cliente final. Sí, pero también hay otros clientes, hay otros involucrados. Hay que agregar valor a los proveedores, a los subcontratistas, ¿no? Entonces, de eso se trata Lean, de integrar a todos, ¿no? Y también uno de los ejes fundamentales de Lean es el respeto hacia las personas. Ya, eso no debemos olvidar. Tenemos que nosotros entender que la base de todo lo que nosotros hagamos en nuestros negocios, este factor humano o la fuerza, ¿no?, laboral, que muchas veces lo llamamos. Y muchas veces, la verdad, lo que pasa es que nosotros, como estamos siempre vinculados con personas, construimos una relación, ya sea a corto plazo o a largo plazo, pero normalmente, de manera tradicional, se basa en la desconfianza, ¿no? Desconfianza mutua. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos cambiar un poco los temas culturales, ¿no? Entonces, de eso se trata Lean.
Perfecto, creo que esta es una definición bastante amplia, digamos, que creo que arraiga todo lo que dice la filosofía como tal. Bueno, ya que hemos entendido un poco más y hemos llegado a definir este Lean Construction, paso a la siguiente consulta que queremos abordar en este podcast y trata de lo siguiente. ¿Por qué es necesario aplicar Lean Construction en los proyectos de construcción? ¿Cómo podemos responder a esta consulta?
Bien, bueno, como ya todos sabemos, un poco conocemos la problemática de nuestra industria, de nuestro sector, ¿ya? Pero básicamente tiene que ver con experiencias y con estadísticas, ¿ya? Las estadísticas realmente te dicen que más del 70% de las obras de construcción terminan fuera de plazo y terminan también fuera del costo. Adicional a esto, muchos esfuerzos, ¿no? Muchos esfuerzos humanos y esfuerzos, por ejemplo, que no agregan nada de valor, que son temas de litigios. Entonces, esto ya es muy conocido a nivel mundial, este porcentaje, ¿no? Adicional a esto, también, por ejemplo, Glenn Ballard y Greg Howell, que fueron en parte los creadores del sistema Last Planner y también involucrados, ¿no?, en toda la traducción de esta filosofía de Lean Production al Lean Construction, ya junto con Laurie Cosquela. Ellos en su tesis doctoral pues nos dieron un dato importante, ¿no? Nos dijeron que el 54% de todas las actividades o las tareas que nosotros planificamos, ¿no? Al final es solamente se están cumpliendo. O sea, mejor dicho, que solamente se cumple el 54% de esas tareas que nosotros estamos planificando. O sea, si yo planifico en el día, por ejemplo, hacer 10 actividades, ¿ya? Terminando el día solamente estoy cumpliendo un promedio de 5, ¿no? Entonces, eso de gran forma es alarmante porque nos da algunas luces que por dónde es que se está yendo el dinero, ¿no? Entonces, adicional a todo esto, sabemos que hoy en día los clientes son cada vez más exigentes, ¿no? Nos piden plazos más ajustados. Sí, nos piden, de repente la arquitectura también es un poco ya más complicada, ¿no? Entonces, adicional a que, a pesar de que ya existen, por ejemplo, todo este pensamiento ágiles o las metodologías ágiles, quieras o no, los temas contractuales todavía son un poco rigurosos y tradicionales, ¿no? Ahí cada vez salen más cláusulas, ¿no? Más cláusulas y las mayores cláusulas, quieras o no, son las penalidades, ¿no? Las penalidades está así con negrita y más grande todavía. Pero nosotros que estamos en este mundo de la construcción, realmente a veces entendemos a los clientes, ¿no? Y es por eso que yo menciono esto, porque los entendemos. ¿Por qué? Porque justamente lo que acabo de mencionar, las estadísticas. Los clientes que van a construir su hotel, que van a construir su universidad, etcétera, ellos saben cómo somos los constructores. Dicen, oye, no, mira, la estadística me dice que normalmente no van a cumplir. Y si no van a cumplir, no van a salir con adicionales, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no? Una forma de cuidarse, obviamente, son los temas contractuales, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, los clientes son más exigentes en tema de contratos, temas de plazos, en temas de forma, temas arquitectónicas. Y eso es un gran desafío realmente para nosotros los constructores, que tenemos que lidiar con eso y enseñar al cliente a ganar una confianza, ¿no? Tenemos que ayudar un poco a eso, ¿no? Y por último, para redondear todo esto, de hecho, ¿por qué es necesario aplicar Lean? Porque a la final va a decantar, ¿no? Así que si hacemos las cosas bien, realmente vamos a mejorar la productividad, nos va a ayudar a reducir, por ejemplo, los costos operativos, ¿sí? Los costos operativos que tenemos que ser más eficientes en todos los procesos y también los plazos, ¿no? Los plazos. Eso sumado a que nosotros tenemos que tener en cuenta que la eficacia se tiene que subordinar a la eficiencia, ¿no? O sea, mejor dicho, primero tenemos que, o lo contrario, ¿no? La eficiencia se tiene que subordinar a la eficacia. Tenemos que buscar primero ser, ¿no? Buscar la eficiencia, la eficacia, o sea, cumplir con los objetivos. Muchas veces nos centramos solamente en las eficiencias de los procesos. Y eso es de repente uno de los errores que nosotros cometemos, ¿no? Solamente ir viendo los procesos eficientes o optimizar procesos aislados, realmente ahí tenemos que nosotros primero centrarnos en la eficacia. O como lo decimos en Lean también, ¿no? Lograr, ¿no? Primero los flujos, ¿no? Ver que los flujos no paren, ¿no? Eso es lo que nosotros siempre mencionamos. Pero eso tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la eficacia. Luego que ya logramos la eficacia, vamos viendo los recursos, ¿no? Ajustar un poco ahí y ahí estamos logrando, pues, tener una mejor eficiencia. La sumatoria de eficacia más eficiencia es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Algunos lo llaman, eso es la efectividad, ¿no? Es la efectividad.
Genial, y suena muy, muy interesante, y sobre todo por toda esa necesidad, ¿no? Creo que hay muchas aristas que ya obligan a la construcción a aplicar nuevos modelos de construcción, nuevos modelos de producción, donde claramente dejemos el tema tradicional y pues Lean se pinta como una de las opciones para que, pues, mejoremos la productividad, mejoremos, como tú indicabas, la rentabilidad y muchos factores más que ibas mencionando.
No, pero al final es... Sí, continúo. A las finales, David, esto más que todo ya es una necesidad, porque lo que nosotros vamos a querer justamente, a las finales, después de todo lo que hemos mencionado, necesitamos aplicar Lean porque te va a dar una ventaja competitiva, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar a las finales.
Genial, creo que con eso redondeamos la idea. Y bueno, pasando a la siguiente consulta, y ahora que ya entendemos un poquito el concepto, bueno, así ya lo hemos recordado, digamos, también entendemos ya la razón por qué aplicar. Ahora pasemos un poco más a lo que es la aplicación como tal. ¿Cómo se inicia el proceso de aplicación de Lean Construction en un proyecto de construcción? ¿Por dónde iniciar? ¿Qué nos recomendarías bajo tu experiencia?
A ver, ¿por dónde iniciar? Mira, primero lo que yo te podría comentar es que alguien lo tiene que tener bastante claro. ¿Ya? Alguien lo tiene que tener bastante claro. Y ese alguien se va a convertir a la final es en el líder, ¿no? El líder Lean, ¿no? Esta persona tiene que saber o tiene que querer hacerlo, tiene que querer implementar, que conozca Lean, obviamente, y de paso, él se va a encargar de toda la implementación, ¿no? Eso es lo primero que yo te podría decir. Segundo, la formación, ¿no? La formación inicial con el objetivo de alinear a todos los involucrados, a todos los mandos, ¿no? A todos los mandos de las empresas, con la intención de que se transfieran los conocimientos, ¿sí? Van a transferirse los conocimientos a las personas adecuadas, en el momento adecuado y en el lugar oportuno, ¿sí? Muchas veces las empresas no saben por dónde empezar, ¿verdad? La experiencia de implementaciones Lean, a veces dicen, yo quiero implementar Lean. Lo escuché en un curso, lo escuché en un webinar, ¿no? Un podcast como eso, y dice, ah, ¿sabes qué? Genial, yo quiero aplicar Lean. Pero realmente, cuando te dicen ya quiero implementar, ¿no? O sea, ¿por dónde quieres empezar? ¿Qué herramientas quieres usar? No lo sé. Yo sé que hay 20 herramientas, pero no sé, yo quiero usar 10 o quiero usar o todas, ¿no? Entonces, no saben realmente qué herramienta usar, ¿no? Y lo que sí, igual, ¿no? Les puedo decir es que hay herramientas específicas para cada necesidad, ¿ya? Inclusive te puedo decir, hay herramientas específicas para cada empresa, para cada cultura. Entonces, eso es lo bonito de Lean, que se va moldeando. Tenemos muchas herramientas y todas las herramientas ya sabemos que no son normalmente de construcción, lo hemos adaptado de otras industrias. Entonces, otras industrias que tienen mucho más años ya de práctica en esto. Entonces, hay herramientas que de repente todavía nos falta un poco tropicalizar, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo nosotros para construcción o para de acuerdo al país en que estamos. Entonces, a partir de ahí, de que nosotros ya nos hemos capacitado, las empresas recién van a poder tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? Ok, ¿no? En conjunto con el líder Lean, en conjunto con el consultor, van a decir, ok, estas son las herramientas que nosotros vamos a aplicar, a implementar, en qué plazos lo vamos a hacer la implementación. O, por ejemplo, Davis, ¿en qué área vamos a empezar? ¿No? Normalmente en construcción, ¿no? Tú también eres especialista en esto. En construcción, cuando uno implementa Lean, implementamos siempre por la parte productiva, ¿no? O la parte operativa. Sí. Por ahí es lo, entre comillas, donde se ve la carne, se dice, ¿no? Entonces, y es cierto, ¿no? Pero no hay que olvidar que también deberíamos implementar en el resto de sí. las áreas, ¿no? Lo llamamos la organización. Estos son dos puntos, ¿no? El tercer punto, yo te diría que deberíamos crear equipos de trabajos multidisciplinarios o independientes, si es posible, pero que sean generadores o buscadores de desperdicios. Esto yo siempre lo menciono porque creo que es sumamente importante. Luego que ya tenemos el líder Lean, luego que ya tenemos las capacitaciones, comenzar a hacer que esto funcione. Y para que esto funcione, hay que decirle a la gente que vaya a cuestionar todo, a buscar desperdicios y que todos los días, ¿no?, sean mejoras graduales. Todos los días. Resultados graduales, rápidos y fácil de resolver. Obviamente para esto, dentro de la capacitación Davis, tiene que estar claro los temas de las métricas, ¿no? Hay que medir todo. Tenemos que medir si no va bien y tenemos que medir si no va mal. Quiere decir, vamos a ir midiendo la evolución del proyecto, ¿ya? Hoy día justo escuchaba a unos expertos también, no de Lean, ¿no?, de otras áreas, y nos decían lo que nosotros tenemos que hacer es como que conducir un auto, ¿no?, un automóvil. Tenemos que medir, por ejemplo, ¿no?, con el retrovisor lo que ha pasado atrás, ¿sí? O sea, hemos pasado una moto lineal, lo hemos pasado, tenemos que ver por el retrovisor, ¿no?, lo que hemos pasado, ¿no?, por qué lo hemos pasado, en qué tiempo, si lo hemos pasado bien. Luego tenemos que mirar, ¿no?, hacia adelante lo que va a ocurrir, ¿no?, qué hay, hacia dónde voy a desviar, derecha, izquierda, voy a frenar, no voy a frenar, ¿no? Y por último tenemos todo el tablero, el panel de control que me está diciendo cómo estoy en estos momentos, ¿no? Es un indicador, ¿no?, tipo KPIs, ¿no? Me está diciendo cuál es mi evolución, a qué velocidad voy en este momento. O sea, son esos tres aspectos que hoy día justamente lo estaba escuchando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y a todo nuestro personal que vaya haciendo eso, medir todo lo que tenemos que hacer. Entonces, nosotros hay que entender los procesos, captar los problemas y vamos a tener que encontrar la causa raíz, ¿no? Y como último punto, yo te diría, después que ya has hecho esto, hay que también implementar herramientas adicionales, ¿ya? Herramientas adicionales. Hay muchas herramientas fáciles de usar, por ejemplo, las 5S, la metodología 5S, ¿no? Que tiene que ver con organizar, orden, limpieza, disciplina o estandarizar y por último disciplina, ¿no? Tiene que ser, podría ser en ese orden, ¿no? Los expertos también recomiendan que sea en ese orden. Lo más difícil es estandarizar y la disciplina. Entonces, eso es lo más difícil. Esos serían los cuatro puntos, pero algo que me estoy acordando ahorita y creo que es importante también, yo creo que hay que pensar qué recursos vamos a necesitar a la hora de aplicar Lean, ¿no? O para aplicar Lean correctamente, ¿no? ¿Qué recursos necesito? Mira, puede ser recursos económicos que realmente van a ser pocos, ¿ya? Depende de cómo lo quieras implementar, pero sí necesitas algún recurso económico, ¿no? Desde, qué sé yo, desde $100 hasta mucho más, ¿ya? Estoy diciendo cualquier número, pero puedes necesitar recursos muy mínimos hasta muy mayores. ¿Qué personal? El personal tiene que estar calificado, ¿no? Personal, líderes, también quiénes van a ser los que te van a acompañar en esto de acá. ¿Cuánto tiempo vas a dedicarte? Porque eso es parte del recurso. El tiempo es un recurso. ¿Cuántos días a la semana nos vamos a capacitar? Eso también es básico. Y a veces las negociaciones se truncan ahí, ¿no? Cuando hacemos ya cuántos días, cuántas veces la capacitación, cuántas veces van a hacer estas reuniones, si lo van a acompañar con tecnología, o si vamos a hacer el híbrido, qué sé yo. Y por último, ¿qué materiales vamos a usar? ¿No? Famosos post-it, por ejemplo, ¿no? Las pizarras, post-it, plumones, con alguna tecnología que nosotros vamos a usar. Ojo, la tecnología o el software, te tengo que decir, no es determinante, ¿ya? No es determinante. No es que, oye, con software, sin software, igual se puede hacer el link, ¿no?
Bien. Perfecto. Ahí yo quisiera añadir tal vez un punto, y bueno, igual te lo hago llegar a la consulta. ¿Qué consideras a nivel de los proyectos a emplear? Yo creo que ahí tal vez la recomendación sería trabajar con un proyecto piloto, ¿no? Para hacer, digamos, las primeras pruebas, dar los primeros pasos y posteriormente, bajo las lecciones aprendidas, ampliarlo. ¿O cómo recomendarías ahí a nivel del proyecto a utilizar?
Sí, a ver, va a depender también, ¿no? Si tienes si eres, por ejemplo, una inmobiliaria que desarrolla siempre el mismo producto, ¿ya? El mismo producto vendible, se recomienda una obra piloto. ¿Ya? Una obra piloto, en el cual pues vas a capacitarte, ¿no? En mejores condiciones, podríamos decir así. Y tú vas a decir, ¿sabes qué? Esta obra va a ser mi obra piloto, donde vamos a poner en práctica todo lo que nos han enseñado. ¿Sí? La teoría está muy bonita, ahora pongámosla en práctica. Entonces, vas a poder tener la oportunidad de hacer esta mejora continua, ¿no? Como yo siempre digo, equivócate pronto, ¿no? Pero de repente invierte lo menos posible, porque hay la probabilidad de que si tú implementes algo, puedas fallar. La probabilidad existe, va a existir siempre. De que puedes fracasar en una implementación, ¿ya? Eso tenlo en cuenta. Entonces, de repente invierte poco, equivócate mucho, para que el impacto no sea tan negativo. Pero lo bueno que puede pasar, ¿no? Y ahí está la buena noticia, es que si vas a implementar, podrías tener un grado de éxito mucho mayor, ¿no? Y de hecho que fallando vas a poder también tener esta mejora continua, porque es así donde tú vas a poder aprender mucho mejor. Y te vas a hacer fuerte, porque ya lo aprendiste en una obra piloto. Entonces, eso es lo bueno de una obra piloto. Ya en las siguientes obras ya como que vas en serio. Dices, sí, en efecto, voy a meterle un poco más de recursos, ¿no? Todos los recursos que te acabo de mencionar en la pregunta anterior, voy a meterle un poco más de recursos porque sé que esto me trae buenos resultados, ¿no? Pero hay otras alternativas que obviamente no, tú sabes, toda obra es distinta y no tenemos la oportunidad de tener una obra piloto, ¿no? Oye, voy a construir un hospital. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Oye, ¿qué obra piloto? ¿Qué? ¿De repente un pabellón? Bueno, si tienes pabellón es genial, ¿no? Pero no, o sea, tienes que tomar una decisión. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Entonces, ahí sí yo recomiendo, pues, juntarse con el equipo correcto, con los directores de la empresa, con los gerentes, con todo, y hacer una reunión seria y plantear, decir, ¿sabes qué? Mira, existe esa posibilidad. ¿Conocemos Lean? Ya, sí, sí lo conocemos, ya. Ustedes no lo conocen, ¿quiénes conocen? ¿Implementamos, ¿no? O no lo implementamos? Porque esa es tomar decisión, así de simple, es tomar decisión. ¿Implementar o no implementar? Y no me refiero solo a Lean, puede ser alguna tecnología, ¿no? Oye, ¿introducimos, por ejemplo, brazo hormigonador acá? ¿Sí o no? ¿Cómo dice sí o no? En base a experiencias, en base a propuestas técnicas, ¿no? Técnicas y económicas, ¿no? Entonces, si es factible o si no es factible. Entonces, toma decisiones. Lo mismo, Davis, es para implantar Lean, ¿no? Y para este tipo de proyectos, ¿no? De repente, podemos decir así, únicos para esta empresa. Entonces, sí tienes que sentarte y tomar una decisión seria. ¿Lo vamos a hacer? Perfecto. Lo vamos a hacer con estos tiempos, con estas personas.
a este ritmo y vamos con todo, ¿no?
Perfecto, perfecto. Bueno, me queda más claro. Pasando a la siguiente consulta, viene de la siguiente manera. ¿Qué consideraciones o criterios debe tener uno en cuenta para ver si un proyecto se puede desarrollar bajo la filosofía Lean Construction o no? Esta pregunta va más o menos en el sentido de decir, si ya estoy el proyecto en desarrollo, ¿vale la pena aplicar Lean o ya es muy tarde? Y tal vez seguramente existen otras consideraciones. Te lo dejo ahí.
Ok, sí, mira, ¿en qué proyecto se puede desarrollar Lean? Yo te diría básicamente que en cualquier proyecto, ¿no? Cualquier proyecto donde existan personas. Lean es para todos. Lean es para cualquier tipo de empresas, industrias, negocios, inclusive Lean es también para la vida diaria, ¿no? Lean tú lo puedes aplicar tú como persona, en tu hogar, ¿no? O sea, organizarte en tu escritorio, en tu sala, te organizas, tienes culturas, ¿no? Como les decía, Lean es una filosofía, una manera de pensar, ¿no? Una manera de poder nosotros plasmar lo que sentimos, ¿no? Lo pensamos, sentimos, acuérdate de eso, ¿no? Pensamos, sentimos, actuamos, tomamos acciones. Y si tomamos acciones, obviamente, dependiendo cómo venimos hacia atrás, dependiendo cómo pensamos, vamos a tomar mejores acciones o peores acciones, ¿no? Concretamente en construcción, el trabajador, por ejemplo, obrero, va a producir más o va a producir menos, ¿no? Depende del tema de paradigma, de culturas. Otras cosas podríamos decir si son obras fáciles o si son complejas también, ¿no? O sea, Lean ha venido para obras inclusive más complejas, ¿no? Siempre conversábamos a veces que un poco de aplicar Lean a edificaciones, ¿no? Siempre decimos edificaciones, es como que, digo, a veces uno dice lo más fácil, ¿no? Para aplicar Lean. No tanto es lo que más fácil es, sino que donde se ha posicionado más rápidamente, ¿no? De repente claro, por el volumen que hay, que existe. Pero también es cierto de que si voy a hacer un edificio de 30 niveles y, por ejemplo, voy a hacer una sectorización, ¿no? Lotes pequeños, 4 sectores en un edificio, ¿no? De 30 niveles, quiere decir que tengo que hacer muchas repeticiones similares, iguales, ¿no? Tengo que tener nada más en cuenta que conforme vaya subiendo, van a tener consideraciones de altura, de consideraciones de productividad, de repente que van a un poco impactar, ¿no? Es cierto. Pero al final va a ser repetitivo. Entonces, para esos casos, sí, pues Lean podríamos decir que es fácil, ¿no? Aplicar los principios, ¿no? Los sistemas productivos, ¿no? Herramientas y todo, es fácil. Pero básicamente hay que tener en cuenta que Lean ha venido para temas también donde hay problemas. Donde hay problemas. Ahí es donde más tienes que aplicar Lean. Si quieres implementar de repente una obra, yo te diría que tienen que ser obras capaces de, no sé, de repente mínimo que tengan 4 meses. Aunque también me ha pasado que han pedido implementar Lean cuando ya las obras estaban terminando. Tú puedes aplicar Lean cuando antes que empieces la obra, sería lo genial, genial. Cuando estás iniciando, ¿no? El primer tercio también, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya estás terminando, ¿no? A mí me han llamado, por ejemplo, Jonathan, me falta solamente 2 meses para terminar esta obra, ¿no? En tema de saneamiento. 2 meses. Conversando un poco, me decían, igual quiero implementar. O sea, sé todas las aristas, pero quiero implementar. Ok, ¿para qué? Les pregunto, ¿quieres implementar, no? ¿No? Claro, o sea, ¿para qué quieres ahorita, no? Me dijeron que en efecto, quieren aprovechar estos 2 meses, uno, para tratar de alinearse, estaban casi fuera de plazo y del costo, querían ver cómo podrían recuperar algo o no, que no les impacte mucho más negativamente. Y segundo, que esto les sirva justamente como una obra piloto, ¿no? Y eso es lo que conversábamos. Una obra piloto de 2 meses, no importa, vamos con todo ahorita estos 2 meses, sea el resultado que sea, pero sé que de aquí más adelante voy a construir una obra similar y ya para la siguiente obra ya lo agarramos de cero, ¿no? Entonces, eso es una buena manera, ¿no? Y me pareció excelente, ¿no? Entonces, a veces hay obras muy complicadas, es cierto, ¿no? Con plazos complicados. Y si es la primera vez que haces esos proyectos, de repente a veces no es recomendable, ¿no? O sea, que dirijas tus esfuerzos a esta implementación. Es lo que te decía, ¿no? Hace rato, de sentarse y tomar una decisión, ¿no? si es una obra de repente que tienes personas que rotan muy fácilmente, o sea, ingenieros, staff nuevos, personas no muy conocidas, obreros nuevos, entonces, o subcontratistas nuevas, la implementación va a ser más difícil. Claro. Es un poco más complicado, ¿sí? Más complicado, el reto es mayor, ¿sí? Pero si tienes una obra donde tu personal es el mismo, va rotando, rotas, el mismo personal obrero, de repente ya lo has capacitado, ya saben, el staff es el mismo, entonces se te va a hacer un poco más fácil a aplicarlo, ¿no? Claro. Eso es lo que podría decir, ¿no?
Y sí, Construedo.com es la plataforma de educación online especializada en la construcción 4.0 que está formando a la nueva generación de profesionales de la ingeniería y la construcción con conocimiento de vanguardia. Suscríbete ahora y tendrás acceso a una gran cantidad de cursos, programas y especializaciones respecto a BIM, estructuras, Lean Construction, programación y demás áreas de la construcción 4.0 de la mano de expertos de todas partes del mundo y potencia tu carrera profesional.
Sigamos con el episodio.
Perfecto, perfecto. Bueno, yendo a la siguiente consulta, ya va un poco más de las experiencias por parte tuya y viene de la siguiente manera. Hemos entendido que aplica Lean Construction en los proyectos que participa. ¿Qué beneficios ha podido lograr concretamente gracias a Lean en sus proyectos de construcción que nos pueda compartir?
Hay muchos beneficios, pero concretamente la colaboración, ¿ya? La colaboración en etapas tempranas se ve realmente de manera tangible, ¿no? El compromiso de la gente, ¿no? El compromiso que ganas realmente desde que tú ves todos estos procesos en etapa temprana, también va a impactar a las finales, ¿no? Lo que nosotros hemos logrado hacer, por ejemplo, y algo más tangible, sí tener, por ejemplo, nuestro PPC varias veces, ¿no? Cercano, o hemos llegado al 100%, que eso tiene que ver con el cumplimiento, con la responsabilidad del equipo de trabajo, ¿no? El equipo de trabajo. Lo que hemos generado también, pues nosotros, de hecho, es lograr este compromiso ganar-ganar, que básicamente son acuerdos, ¿no? Son acuerdos tangibles, algo que se escribe, ¿no? Algo que se escribe y es un pacto, ¿no? Como se dice, un pacto de sangre, ¿no? Y este pacto, obviamente, pues no es un contrato, ¿no? Pero es un pacto en donde indica, ¿no? Las responsabilidades de ambas partes y también todo el alcance. O sea, todo tiene que estar bastante claro. Yo gano, obviamente tú también vas a ganar. Entonces eso es un acuerdo ganar-ganar y con eso nos ha ido bastante bien porque tiene muchos fundamentos el Lean, ¿no? Hemos logrado hacer implementaciones también en muchos casos, mejoras de los procesos, hemos incluido tecnologías, muchas de estas innovaciones, nuestro personal obrero, ellos han sido los que nos han dado las ideas, nos han dicho, ¿sabes qué? ¿Dónde mejorar? ¿No? Han ido a la oficina, a la sala Lean, y nos han dicho, ¿sabes qué? Hay un proceso que está fallando, hay un proceso que está mal, y mira, y lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Cuando vienen dos, tres capataces, coordinadores, jefe de cuadrillas, operarios, obreros en general, a decirte, ¿sabes qué? Hemos visto que esto lo podemos hacer de esta manera. Entonces, ahí es un gran beneficio, ¿no? Ahí, ¿qué logras con esto? Generas el autocontrol. Eso es lo que nosotros tenemos que siempre buscar en nuestras organizaciones, ¿no? Hay que empoderar a la gente para que si algo esté saliendo o yendo dentro de la cadena productiva mal, ellos tengan el empoderamiento de poder corregir en el momento, ¿no? Y no esperar al final cuando ya salió el producto defectuoso. Claro. Entonces ya vienen esos conceptos de calidad, ¿no? El tema de calidad. ¿Qué otra cosa hemos podido lograr? Bueno, los temas de la confiabilidad del plan. ¿Sí? Eso es básico y es algo tangible, ¿no? Que nuestro plan, ¿no? De lo que hemos hecho, no es que de las 10 tareas solo hemos hecho 5, que te decía al inicio, ¿no? De las 10 tareas, lograr por lo menos, pues, 8, 9, o por qué no 10 tareas. Claro. ¿No? Eso es lo que hemos logrado nosotros. Reducción de tiempos, ¿no? Bastante claro, ¿no? Y también algo bueno es que, por ejemplo, utilizando Last Planner, ¿no? Last Planner, lo que podemos hacer, vamos a reducir obviamente la variación, y eso ya lo conocemos. Pero sobre todo, este trabajo colaborativo lo que te hace es que cuando tú empieces una obra, todos estemos conectados, enfocados realmente en lo que vamos a hacer. Todos vamos hacia un mismo norte, ¿sí? Hacia un mismo norte. ¿Qué quiere decir? Que conocemos el proyecto, lo hemos interpretado todos de la misma manera, ¿no? Acuérdate, porque cada uno lo interpreta, lo lee de diferente manera, y ese es uno de los problemas en que fracasan los proyectos. Lo hemos interpretado de la misma manera, quiere decir que cuando suceda un problema, ya una variación, todo el mundo está preparado rápidamente para que, ok, sucedió este problema, rápidamente solucionar las cosas y es que el flujo siga caminando, siga parando, ¿no? Adicional a la mejora de los índices de productividad, que es básico, ¿no? Y lo otro es que los clientes te recomiendan, ¿no? Yo quiero irme con esta empresa porque trabaja de esta manera, ¿no? Eso también es bueno.
Perfecto. Bueno, creo que hemos hablado de varios beneficios y lo que me pareció interesante es que mencionas beneficios tangibles e intangibles, ¿no? Muchas veces la gente se desespera solamente porque quiere ver algo y si no ve, pues claramente no le hace sentido, pero eso es lo bonito de la filosofía porque va por un lado y creo que es lo más importante. El tema de la base es pues, la organización, la base de todo proyecto, ¿no? De toda empresa, que si no tenemos una buena organización, de nada sirve tener la mejor tecnología, la mejor computadora, la mejor infraestructura, si el capital humano parte de la compañía, pues no está preparado, no está capacitado. Ok, pasando a la siguiente consulta, que va de la siguiente manera. ¿Cuáles son los retos que encuentras en tu día a día al aplicar Lean Construction en tus obras? ¿Cuáles son los retos que vienes afrontando en esa aplicación?
A ver, mira, son varios retos también, ¿verdad? Son varios retos. Pero básicamente yo lo que te podría decir es que voy a ir por el lado de las 4 P's de Toyota, ¿no? Las 4 P's. Y lo interpreto de esta manera. Lo primero es el propósito, ¿ya? Propósito. ¿Qué quiere decir propósito? Entender el valor de lo que tú estás haciendo, de lo que tú quieres, ¿no? Okay. Nuevamente, primero tenemos que saber qué es lo que queremos, cuál es el objetivo de querer implementar o aplicar Lean. Si no sabes por qué quieres aplicar Lean, entonces de hecho que no vas a ser sostenible en el tiempo y de repente los resultados no van a ser tan buenos, ¿no? No van a ser tan buenos. Entender qué queremos. Eso es básico. ¿Ya? Y solo así el equipo se puede comprometer, ¿no? Esa es la diferencia. Me ha pasado también que solamente yo quiero implementar Lean, yo conozco Lean y yo sé lo que quiero. Yo conozco Lean, pero mi equipo está desenfocado, ¿no? Mi equipo está todos los días apagando incendios, todos los días, ¿no? Todos los días, problemas. Yo, Lean, ¿no? O sea, sí, pero el tema acá es integrar a todos, ¿ya? Integrar a todos, que estemos enfocados en un mismo propósito, ¿no? Sin propósito no hay compromiso y por ende no van a haber resultados. La segunda P tiene que ver con los problemas, ¿no? Que suceden todos los días. ¿Qué quiere decir? Vamos a luchar con la variabilidad día a día. Entonces, si ya sabemos que eso es lo que va a pasar, si ya sabemos que vamos a tener problemas todos los días, entonces, si hay problemas, hay desperdicios, ¿verdad? Hay desperdicios. Entonces, el reto está justamente en identificarlos, pero no identificarlos cuando ya pasó, que puede ser una causa de no cumplimiento, el análisis de causa raíz y todo, está muy bien. Pero acá lo más fuerte y donde está el mayor ahorro es identificarlo de manera temprana, ¿ya? De manera temprana. Hay que identificarlos, hay que analizarlos y saber resolverlos. Muchas veces lo identificamos y lo dejamos ahí, ¿no? Mira, ¿sabes qué, ingeniero? Acá identifiqué este problema. Esto es lo que efectivamente nos está creando estas paralizaciones, ¿no? Ok, perfecto. Y a veces lo dejamos ahí, le decimos, ok, vamos a... O ¿cómo lo resuelves tú? No se trata de cómo lo resuelves tú, se trata de justamente hacer una reunión y ver cómo lo analizamos realmente el problema y saber resolverlo, ¿no? Hay que tomar acciones y eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, y para identificar desperdicios hay muchas herramientas, ¿no? Hay muchas herramientas. Entonces, que ya será motivo de otra conversación.
Eso es.
Pero luego la tercera P tiene que ver ya con los procesos, ¿no? Con los procesos. ¿Y a qué me refiero con procesos? Hay que mapear los procesos, ¿no? Hay que mapear los procesos. Y a veces no lo hacemos. Pensamos de que ya empezamos la construcción y ya conocemos los procesos porque son procesos que siempre se hacen, pero sin embargo no vemos realmente cuál es el trasfondo de eso, cuáles son los trabajos contributorios, los no contributorios, ¿no? Cuál es el productivo, verdaderamente qué me está generando desperdicios. Entonces, para saber eso hay que mapear, ¿no? El flujo de valor, como se dice, ¿ya? Entonces, para mejorar algo es importante, primero, conocer el estado actual. Conocer el estado, o sea, revisar cómo está nuestro proceso productivo. Si posible, se recomienda utilizar Pareto, ¿no? El 80%, ¿no? El 80-20, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Eso quiere decir que veamos este 20% que está impactando en el 80% de todo el proyecto. Entonces, al menos poder hacer eso, ¿no? Yo creo que nos va a ayudar bastante, ¿no? Y por último, las personas, ¿no? Es lo más, a veces, es lo fundamental, pero es lo más crítico, ¿no? Las personas que vienen con paradigmas, ¿no? Distintos, con problemas distintos, pero estas personas deben estar siempre preparadas, ¿no? Podemos capacitarlas también, ¿no? Y que sean capaces justamente de poder tomar el liderazgo, ¿no? Y lograr comprometerse, que estos compromisos sean confiables para poder lograr la colaboración y la integración que nosotros querramos, ¿no? Entonces, si tú haces, por ejemplo, la combinación de las personas claves, ¿no? Realmente las que necesitas, en un ambiente adecuado, con objetivos claros, con objetivos en común y las herramientas también que son importantes, tecnológicas, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Sabes qué, Davis? Terminé la obra 2 meses antes y en un costo, qué sé yo, me ahorré un 10, un 20% menos, ¿no? Cero accidentes. Entonces, eso es bueno, ¿no?
Perfecto. La siguiente consulta es un tanto más compleja, digamos, porque yo sé que para responderla engloba muchas aristas, pero más o menos de acuerdo a tu experiencia, ¿cuánto puede tardar una correcta aplicación de la filosofía Lean Construction en una empresa? Ahí, ¿cómo la podemos responder o por lo menos ciertas aproximaciones respecto a esa consulta?
¿Cuánto puede tardar? Ya.
¿Y cuánto puede tardar?
Sí, en efecto, como tú dices, es un poco complicado, ¿no? Pero mira, va a depender también de la necesidad en que cada empresa o la inversión que quiera hacer, ¿no? Lo que sí es cierto es que toda organización que necesita implementar o implantar un sistema de producción que quiera hacerlo hecho a su medida, ¿no? A veces quiere o pretende que Lean, ¿no? Sea un copia y pega, ¿no? Un copy paste. Quiere decir, que eso, claro, porque no, esto no se puede. ¿Cómo lo implementaste Lean tú? Ya pásame tu manual, ¿no? Lo he escuchado alguna vez. Pásame tu manual de implementación para que, de acuerdo a ese manual, yo también lo implemente, ¿no? Eso no funciona así, ¿no? No funciona. Cuando tú aplicas el tema de la esencia Lean, intervienen otros sistemas, otros pensamientos, son otros principios más profundos, como por ejemplo la disciplina, el tema cultural del personal, con qué personal estás haciendo tú, la mejora continua y la estandarización. Pero para ser un poco más concreto a lo que tú mencionas, mira, si quieres aplicar Lean, por ejemplo, en toda la organización, o sea, o para toda la organización de forma completa, una correcta implementación te puede demorar de repente hasta 3 años, ¿ya? En todas las áreas. Pero sí hay que entender que es una progresión, ¿no? Una progresión. Entonces, tú puedes comenzar a implementar Lean, de repente ya puedes rápidamente, después las capacitaciones, ir empleando, como te decía, algunas herramientas básicas para que vayas creando cultura. Pero yo me refiero ya a 3 años es cuando esto está muy maduro, ¿no? Cuando ya podemos decir que esta empresa implementa Lean en toda la organización de manera madura, ¿no? O sea, realmente está aplicando Lean, ¿sí? Ahí podemos ver. Y esto podríamos decir que en efecto se rompen de repente algunos, no sé, mitos, unas cosas como que Lean lo podemos implementar en un mes y ya estamos aplicando Lean. No puede ser que sí, pero algo más maduro, más profundo, más profesional, y a toda la organización, que es complicado, ¿no? Más o menos te puede tardar hasta 3 años, ¿no? ¿Ya?
Genial, genial. Y un dato interesante, ¿no? Porque muchas veces uno se espera o se desespera y pues quiere invertir y al día, al mes siguiente ya quiere ver resultados, ¿no? Y la verdad es que es un proceso largo y pues para tener claro, ¿no? 3 años me parece un tiempo prudente en el sentido que al cambiar una cultura, un mindset de, digamos, de la compañía, pues no es de la noche a la mañana y es un trabajo continuo que se tiene que hacer paso a paso para lograr los objetivos.
Tú puedes aplicar, por ejemplo, partes, no parte de las herramientas que tiene, ¿no? De hecho que sí, inclusive puedes aplicar las planner, ¿no? En una obra y te va a dar resultados tangibles, ¿no? Está claro, te va a dar resultados tangibles. Lo puedes aplicar en una obra específica que te va a demorar 9 meses o 6 meses. Genial, te va a ayudar, ¿no? Parte de la cultura Lean con las planner, de hecho que te va a dar resultados, ¿no? O sea, pero a lo que yo iba es que en efecto, o sea, si ya queremos pues aplicarlo a nivel de empresa, a nivel de organización, sí va a ser una progresión que va a demorar un poco más, ¿no?
Perfecto. Bueno, ya estamos entrando a la parte final del episodio. No sin antes hacerte la siguiente consulta. ¿Cómo ves las expectativas de los profesionales de la industria de la construcción respecto a la adopción de Lean? ¿Es muy buena o está siendo aceptada? ¿Aún hay resistencia al cambio? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Desde que tú, ya que tú que estás día a día en campo, en proyectos.
Sí, mira, realmente hay muchos profesionales que se están hoy en día capacitando, ¿no? Se están capacitando, inclusive hay empresas que solicitan ya profesionales con experiencia en el tema de Lean, en el tema de las planners, ¿no? Lo que sí acá no es que haya un plan Lean, ¿no? Al 2030, ¿no? Como lo que así hay en BIM, ¿no? Sí, no hay eso. Pero ya todos conocemos que sí, de hecho, tiene una buena adopción para los nuevos profesionales que hoy día están saliendo, ¿no? Mira, inclusive los universitarios hoy en día, los jóvenes universitarios, realmente todos estos temas que nosotros hablamos, de Lean, de las planner, ¿no? Por ejemplo, BDC, para ellos es algo, no es algo complicado, es algo tan fácil y lo ven tan natural. Porque están saliendo las universidades y hoy día tienen la oportunidad, pues, de se meten a un webinar o ven un curso, hablan de tecnologías, hablan de Lean y todas estas cosas, metodologías ágiles. Entonces, para ellos ya es algo natural, ¿no? De repente, para los que ya hemos salido un poco más antes, ¿no? Tenemos unos años más, sí hemos tenido que adoptarlo rápidamente. Entonces, esto es una tendencia que hoy en día, de hecho, es parte de la industria 4.0. Lean es parte de la industria 4.0, a pesar de que ya viene muchos años atrás, realmente ahora lo estamos tomando más en serio, ¿no? Inclusive, hoy en día ya hay adopciones, hay metodologías que ya van mucho más allá que Lean. Entonces, no es algo que ya, si no te subes al tren ahorita, de repente ya van a salir nuevas metodologías o complementos, ¿no? De Lean. Por ejemplo, esta tecnología, esta metodología que tiene que ver ya con el Virtual Design and Construction, que de hecho parte de la esencia de esta metodología tiene que ver también con Lean, ¿no? Lean, las sesiones SAICS, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, David, hoy en día ya es una necesidad. Estamos en la era del conocimiento, ¿no? El conocimiento que sí es necesario, ¿sí? Que sí es necesario estar pues siempre capacitándonos en todas esas tecnologías, ¿no?
Perfecto. Bueno, ahora estamos ya entrando en la parte al último segmento del episodio, que básicamente son dos consultas que siempre les hago a los invitados, pues para poder saber un poquito más acerca de sus perspectivas, de sus sueños, tal vez de metas o por lo menos de cómo ven la industria de la construcción. Dentro de esas consultas, la primera es la siguiente. ¿Cómo el ingeniero Jonathan se imagina la industria de la construcción dentro de 20 años? ¿Cómo te la imaginas, Jonathan?
Bueno, dentro de 20 años, es mucho tiempo, ¿no? Pero sí, mira, realmente en construcción ya mucha industrialización, ¿sí? Temas de repente energéticos, construcción sustentable, ¿no? O sostenible. Los temas de, por ejemplo, las impresiones 3D, ¿no? Que hoy en día ya están saliendo, pero de hecho esto va a ser una revolución, ¿no? Todo lo que tenga que ver con transformación digital, inclusive ya dentro de 20 años ya vamos a tener la industria 5.0, ¿no? Ahorita estamos en la 4.0 y ya de aquí unos 5 años aproximadamente, 5 o 10 años ya vamos estar viendo algo diferente, ¿no? Que tiene que ver, pues no sé, ahorita se están haciendo muchas pruebas, muchos prototipos, inclusive ya el tema de robótica cada vez está más sofisticado, ¿no? Ya en otros países ya están haciendo pruebas ahorita, ¿no? Hoy en día, si bien es cierto, en Latinoamérica existe, ¿no? La robótica, pero en una escala mucho menor, porque todavía es caro, ¿no? O sea, pero de aquí, como tú me dices, una proyección 20 años, todo este tema, ¿no? Todo este tema tecnológico va a estar al alcance de todos. Va a estar al alcance de todos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? De hecho, tomar esa tecnología. Inclusive la tecnología va a costar mucho más barato que la mano de obra, ¿no? Ya vienen los temas de nanotecnología, etcétera. Y hoy en día estoy escuchando ya que están haciendo pruebas con los temas de que tiene que ver con, es lo más Bill Gates y todo, con estos microchips, ¿no? Tipos tatuajes que ya te están poniendo en donde ahí tú vas a tener toda la información, ¿no? Algo que solo lo veíamos en película, ahorita ya están haciendo estas pruebas. Tú vas a tener toda la información ahí, ¿no? Dentro de ti, en tu piel, va a estar tatuado. Y tiene que ver con temas biológicos y todo, pero va a ser parte de esta tendencia de aquí en 10 años a más, ¿no? Y algo que yo también siempre menciono, ¿no? Lo tengo muy en cuenta, de Andrés Oppenheimer, ¿no? Que sacó su libro pues hace más de 5 años, no sálvese quien pueda, y en donde él ya nos daba, ¿no? Algunas alertas, algunas proyecciones que tiene que ver con lo que tú me dices hoy en día, ¿no? Él ya se proyectaba, ¿no? Y él decía, por ejemplo, ¿no? De aquí, dentro de 10 años o dentro de 20 años, esto es lo que va a pasar, ¿no? La tecnología va a estar ahí perenne y la mano de obra, por ejemplo, inclusive hay muchos trabajos, muchos puestos de trabajo que van a tener que desaparecer, ¿no? Van a tener que desaparecer. Y sí estamos viendo hoy en día, ¿no? Hoy en día ya estamos viendo, ¿no? O sea, que todo es mecanizado, ya hay un robot de repente cobrando en tal lugar. O sea, esas cosas van a pasar, ¿no? Van a pasar. Entonces, pero tampoco hay que asustarnos, ¿no? O sea, no hay que asustarnos, sino que lo que tenemos que hacer justamente es que nosotros tenemos que estar más preparados, capacitándonos más para estar en el mismo nivel que la tecnología, porque nosotros vamos a manejar la tecnología, ¿no? Y tenemos que estar capacitados justamente para eso, para saber cómo manejar la tecnología, ¿no?
Perfecto. Y bueno, cerramos con la siguiente consulta. ¿Qué le podría recomendar a todos los profesionales que están escuchando el presente episodio? Tal vez algunos consejos, libros, cursos, algo que te ha servido y te gustaría compartir a la comunidad.
Mira, yo te diría que si quieren hacer algo, si quieren implementar Lean, que empiecen ya, ¿no? Eso es mi principal recomendación. O sea, que empiecen ya, que empiecen ahora, ¿no? O sea, que no busquen el momento ideal, la obra ideal, el gerente ideal para que implementen algo, ¿no? Y esta implementación siempre tiene que tratar de que busquen resultados rápido, ¿no? Lo segundo que les podría decir que se capaciten siempre en todas las áreas, en todo momento, para todas las personas, ¿ya? Acuérdense que estas capacitaciones van a desarrollar un potencial, ¿sí? En las habilidades de todos. ¿Para qué? Para lograr, ¿no? Mejores prácticas y ser más eficientes. Tercero, lo que te podría decir es que siempre nos cuestionemos todo. Cuestiónate todo en cada momento, cada vez que vayas a hacer algo. ¿Sabes qué? El día de mañana tenemos estas 10 actividades. Vamos a hacer, por ejemplo, el habilitado del acero. Cuestiónate antes de, analiza, ¿cómo puedo hacer mejor este habilitado del acero? Con todos los datos que tengas, pero cuestiónate siempre, con la intención de que busquemos optimizar, busquemos los desperdicios y hay que acostumbrar, obviamente, que tener los números, la data siempre a la mano, ¿ya? Lo otro también que te podría decir es que apliques las herramientas Lean, ¿no? Pero, y las Planner también, ¿no? Pero al aplicar esas herramientas, acuérdate que todo esto es fácil. Todo lo que hemos conversado hoy día realmente es de sentido común. Es bastante fácil de entender. Es fácil de entender. Cualquiera lo puede entender. Acá no hay nada complicado, no son integrales, derivadas, no. Si te habrás dado cuenta, son cosas básicas, comunes. Lo difícil de todo esto es justamente que esto sea sostenible, sostenible en el tiempo. Y para esto, los resultados, para tener resultados necesitamos cambiar la forma mental, ¿no? La forma tradicional de gestionar nuestros proyectos, ¿no? Ahí me mencionabas algunos libros. Mira, lo bueno es que ahorita ya hay más literatura, ¿no? Hay más información hoy en día. Pero si quieres de repente empezar en un mundo lean, lo que se recomienda, por ejemplo, hay dos libros, ¿no? Dos libros en específico, La máquina que cambió el mundo, sí. Que nos habla justamente del sistema de producción de Toyota, pues James Womack, busca ese libro. Lo otro también se recomienda que leas el libro de Toyota Way, ¿no? Donde te menciona las 14 claves, ¿no? del lean. El autor es Jeffrey Licker, puedes buscarlo también. Y luego hay literatura, ¿no? Por ejemplo, los de Juan Felipe Pons y Iván Rubio, que han sacado y ahorita tienen pues tres libros que son bastante importantes también si quieres un poco ver el tema de toda esta cultura colaborativa lean, ¿no?
Perfecto, Jonathan, muchísimas gracias, creo que ha sido una bonita recomendación, así como también una bonita reflexión. Y pues creo que también es una plática de mucho valor. Ya para cerrar el episodio, ¿dónde podemos encontrar al ingeniero Jonathan Ortiz? ¿Dónde, si alguien te quiere contactar?
Ah, bueno, sí, me pueden buscar por mis redes sociales, ¿sí? Con mi nombre completo, ahí están mis redes sociales, por LinkedIn, por Facebook, Instagram. Y nada, ¿no? Estamos siempre en coordinación por cualquier cosa, por redes sociales, ahí nos podemos contactar y yo gustosamente, de repente para cualquier temas de consultas que puedan hacer referente a temas de Lean, las planner, temas tecnológicos, ¿no? Temas de productividad, me pueden contactar y gustosamente les puedo ayudar.
Perfecto, Jonathan, muchísimas gracias y pues espero que podamos compartir en otros episodios.
Muchas gracias, David, por la invitación, nos estamos viendo.
Okay. Chao. Bueno, con eso hemos concluido la participación del ingeniero Jonathan Ortiz. Creo que ha sido una charla de mucho valor donde hemos podido analizar ciertas aristas, ciertas lecciones que uno va adquiriendo después de estar aplicando Lean a ciertos beneficios que uno va encontrando, así como también ciertos retos pues, que se presentan, porque como ya lo hemos mencionado, esto no es de la noche a la mañana, es un proceso largo, pero que si es continuo y si uno se esfuerza, va a tener múltiples resultados. Si te ha gustado el episodio, por favor, compártelo, déjanos una reseña por podcast en Spotify, así como también compártale a tu colega de trabajo, colega de la universidad, o cualquier persona que crees que le pueda agregar valor, pásale la voz, pásale el link del podcast de Construedu para que podamos aprender en comunidad. Nos estamos escuchando en unas semanas. Chau, chau.
Gracias por escuchar un episodio más
del podcast de Construedu,
el podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construedu.com y nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, déjanos una reseña en Spotify y en Apple Podcast y comparte el episodio. Nos escuchamos en unas semanas. Chau, chau.
Chau.